Hola, buen día, Miguel Coronel lo saluda.
Hola Miguel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué le pareció el debate? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son el análisis que realiza usted del debate de anoche entre los distintos candidatos allí en Santiago del Estero?
Primero creo que hay que destacar la enorme audiencia que tuvo, ¿no? Me parece que en una sociedad que veníamos diciendo que no estaba que no estaba motivada, que de alguna manera no estaba interesada en la política o en lo que estaba pasando, me parece que el rating que tuvo ayer el debate, que estuvo a la altura de la final del Mundial, me parece que es un tema a destacar y me parece muy muy alentador para, bueno, para que la decisión que se tome en estas elecciones generales sea una elección, bueno, que sea importante, significativa y representativa de lo que piensan y opinan los argentinos. Después, en cuanto a los candidatos, bueno, yo obviamente tengo mi opinión que es un poco sesgada posiblemente por Sergio Massa, pero a mí me parece que Sergio estuvo muy bien, que fue el candidato que más sobresalió en cuanto a las propuestas concretas de qué es lo que hay que hacer. Me parece que no entró mucho en chicanas y me parece que de alguna manera llamó a un gobierno de unidad nacional. Todas cosas que me parecen correctas para el estado de la Argentina que hoy tenemos. Vi una Patricia Bullrich muy floja, realmente muy titubeante, sin poder contestar cuáles eran las bases económicas cuando eran uno de los temas del debate, ¿no? Y después, bueno, vi un Milei negacionista, como siempre, obviamente muy. Lo vi bien en cuanto al tema de que es una persona que maneja bien las cámaras, muy suelto, divertido, esa cosa que tiene, ¿no? El problema son las cosas que dicen, ¿no? Y las que representa. Después, bueno, Schiaretti me parece que fue un poco demasiado repetitivo, con una mirada muy de Córdoba, me parece que no tiene una mirada nacional de la problemática, obviamente no es lo mismo gobernar Córdoba, gobernar el país, y me parece que en ese sentido quedó a medio camino lo que intentó mostrar. Bueno, la izquierda, como siempre, con un buen discurso, pero irrealizable. Así que me parece que, bueno, un debate interesante y veremos qué pasa la semana que viene.
Ahora bien, quedó demostrado muchas cosas, ¿no? La posición de Sergio Massa en las cuestiones de educación, en lo que marcó con respecto también a la economía, a pesar de las chicanas que, como usted bien lo dice, muchos le dijeron, sos parte de este gobierno, ahora no querés hacerte cargo de que sos parte de este gobierno, fueron algunas de las chicanas, pero sobre todo una también que significó algo importante, en uno de los derechos a réplica habló y le hizo pedir perdón pero le pidió disculpas a la Iglesia Católica, que le hizo pedir disculpas a Milei, ¿no? Con respecto al ataque al Papa. Bueno, yo también coincido con ustedes, vi un Massa más sólido con respecto a los otros candidatos, ¿no?
Sí. Quizá lo del Papa fue la chicana más. Pero la verdad es que las cosas que dice el candidato Milei son muy preocupantes, ¿no? Más allá de lo divertido que sea o lo divertida que sea su imagen, todo lo que uno dice, es una persona que pone en duda, bueno, ya lo escuchamos, no solamente el tema de los 30.000 desaparecidos, que por supuesto son 30.000 y tienen. Y seguimos pidiendo por ellos, sino también el tema, el otro día escuchaba que estaba en contra sus candidatos con expresiones muy complicadas con el tema del Holocausto y la Gestapo, en contra del general San Martín como padre de la patria, en contra de la lucha contra los españoles de la independencia de la Argentina. O sea, realmente es un desastre, o sea, no, realmente es peligroso que una persona con ese nivel de ignorancia o y en donde incluye el tema económico, ¿no? Porque la verdad es que me parece que también todas sus propuestas económicas están cayendo, ¿no? Fíjate que ayer nos mencionó una vez la dolarización tan mentada, que al parecer ya no va a ser para esta primera generación, sino para las futuras generaciones de reforma, ¿viste? Entonces, como tiene tantas generaciones de reforma, este muchacho, nadie sabe lo que va a hacer. Y lo de los vouchers puede ser interesante en una discusión teórica, pero de ninguna manera puede ser una política de Estado para un país como la Argentina, en donde el sistema educativo, fíjate, en Tucumán nosotros tenemos 80% de las escuelas son públicas. Imagínate con un sistema que se pague por vouchers en el interior de Tucumán. ¿Qué escuela se va a sostener? Claro, es un desconocimiento total de lo que pasa. Pues una cosa es discutir teóricamente en una mesa de café, que es lo que hasta ese nivel uno pensaba que este hombre iba a llegar, y otra muy diferente, que esté a punto de transformarse en presidente de la Argentina.
Ahora, además, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Coincido con ustedes en lo de Schiaretti. Fue repetitivo en cuanto a Córdoba, más parecía un debate o que él quería ser gobernador de Córdoba, que en ningún momento habló de federalismo, en ningún momento habló de otra provincia. Lo de Bregman, están bien preparados. A ver, intelectualmente tienen un buen discurso. Tuvo algunas chicanas fuertes contra Milei, que fue su rival preferido. Ahora lo de Bullrich no tuvo la fuerza necesaria como para mostrar, digamos, la plataforma económica. Y usted bien dijo algo, tenía que haberse preparado de otra manera, ¿no? Uno de los temas que todos sabían, todos los candidatos sabían que se iba a tratar, era el tema de la economía. Los dos, inclusive Sergio Massa dijo, lamentablemente tengo que coincidir con Milei, pero no entendí lo que quisiste decir en cuanto a uno de estos derechos de réplica que le dio dinamismo a este debate, doctor Zetelin.
Sí, a mí me gustó el formato, me parece interesante. Creo que en la medida que se vaya usando más, vamos a tener más experiencia en cómo usarlo, pero me parece que si uno dice, a ver, ¿qué dijo Bullrich de la economía? Ya dijo, tengo un plan, nadie sabe cuál es. Melconian trabaja conmigo, no sabemos cuándo lo van a echar, dijo Massa. Y tercero, tengo fuerza, voluntad política para llevarlo adelante. Bueno, eso, evidentemente, me imagino que todos los candidatos tienen un plan y quieren llevarlo adelante. O sea, la verdad es que fue muy, muy flojo. Lo de Patricio, la verdad que fue lo que bueno, y además viene por detrás también en los números. La Argentina me parece que plantea hoy dos modelos, ¿no? Massa o Milei, digamos, esos son los dos modelos que se van a plantear y posiblemente sean los modelos de balotaje.
Ahora, doctor Zetelin, sin duda que la atención va a estar en ese sentido, entre estos dos sectores, el de la derecha y el de Sergio Massa o el gobierno actual. Ahora, en este caso también hay que tener en cuenta una situación que quedó muy clara también en este sentido, ¿no? El tema de la educación, el tema... me quedo con una frase de Massa que es muy importante, que llamó y dijo, a partir de cuando yo sea presidente, bueno, el presidente voy a ser yo, esto lo ratificó, pero también dijo que va a llamar a un gobierno de unidad nacional. Lo dijo varias veces, pero lo dijo también en el debate, ¿no?
Sí, o sea, me parece una cosa importante, porque la Argentina que viene es una Argentina en donde no va a haber mayoría en las cámaras, es una Argentina que requiere consenso, y es una Argentina que requiere el esfuerzo de todos, sobre todo de la política argentina, ¿no? Y me parece que no está mal buscar a los mejores cuadros de cada uno de los espacios, siempre y cuando tengas una conducción fuerte, digamos, política, ¿no? Para no digamos, repetir errores en el cual vos parcelás, que ha pasado en los sistemas de coalición que hoy tenemos en el país, cuando llegan al gobierno, entonces te dan un ministro de una línea, un secretario de otra, la dirección general de otra, y eso genera a veces poca eficiencia en el trabajo, ¿no? Pero me parece que llamar a un gobierno de unidad nacional y sobre todo una mesa que discuta lo que se viene para el país, porque el país tiene grandes desafíos por delante, pero enormes oportunidades, entonces sería muy triste volver a desperdiciarlo.
Las dos últimas, senador. Uno tiene que ver con lo que sucedió la semana anterior. Y, a ver, todas las miradas apuntaban a eliminar la cuarta categoría, que es la que pagan los salarios, pagan ganancias los trabajadores de distintos rubros, ¿eh? Y esto fue el punto central. Pero también una apuesta fuerte por parte del peronismo que nosotros lo hemos tratado, pero esto me parece fundamental, que se hayan creado 5 universidades nuevas públicas, gratuitas, y esto ahora las claras del mensaje que ustedes siguen mostrando, ¿no? Un mensaje de que la educación tiene que ser o tiene que seguir siendo pública y gratuita para todos los sectores sociales.
Sí, porque en esta época de campaña se escuchan voces del área de Milei sobre todo, pero tampoco muy rebatidas por el área de Bullrich, de arancelar la universidad, ¿no? De la universidad en la Argentina al estilo chileno, porque el tema de los vouchers va para la privatización de la educación, no tengas dudas, no solamente la universitaria, ¿no? La secundaria también. Así que bueno, yo creo que la creación de 5 nuevas universidades, que son universidades distribuidas en zonas donde hace falta, en temas que no están cubiertos por otras, de la densidad de universidades que tenemos en la Argentina, con respecto a Chile, por ejemplo, es todavía baja, podemos tener muchas más, y me parece que es un signo importante. Son temas que se vienen trabajando hace mucho tiempo, la Universidad de Río Tercero, Córdoba, son cosas importantes. Ahora, definitivamente hoy hay propuestas muy claras en el tema de educación. Fíjate que Sergio Massa manda a su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados un aumento de 8% del presupuesto para educación, ¿no? Un aumento de 2 puntos presupuestarios. Porque siempre o se escucha que el peronismo no le gusta educar a la gente, pero la verdad es que cuando el peronismo gobierna es cuando se aumentan los presupuestos educativos, cuando se aumentan las universidades, cuando se apuesta a la ciencia y técnica. No ocurre eso cuando gobierna la derecha, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando para intentar que, a pesar de la situación difícil económica que estamos viviendo, que sabemos que la inflación es un grave mal que obviamente tiene por detrás múltiples causas, entre ellas el enorme endeudamiento que tiene la Argentina, pero también creemos que la salida de esto es con más trabajo, más producción argentina, más exportación, y no con recorte. Estas son las dos versiones que hay, ¿no? Uno plantea un camino obviamente complejo, duro, de mucho trabajo, que dice Sergio Massa, pero sin perder derechos, generando más exportaciones y de esa manera más divisas. Y el otro viene directamente a decir, el problema de esto es que gastamos mucho, hay que recortar. ¿Y qué vamos a recortar? Y bueno, tienen que recortar los gastos sociales, porque el 70% de los gastos del Estado son gastos sociales.
Claro.
A ver, todo el Estado argentino, los tres poderes, ejecutivo, el legislativo y el judicial, gastan un 5% de todo el presupuesto. De eso, la mitad lo gasta la justicia, 2,5%. O sea que el Ejecutivo más todo el Congreso Nacional gastan 2,5% del presupuesto. O sea, ahí no está el tema, digamos. Si uno quiere solucionar esto ajustando, ahí no va a poder. Entonces, ¿qué es lo que quieren ajustar? Eso es lo que no está claro. ¿Qué van a ajustar? ¿Las universidades, los hospitales, la policía, el ejército? No queda muy claro.
Los jubilados.
Y de verdad es que los jubilados, por supuesto, la UH. Mm. Entonces, es los subsidios. Entonces, cuando uno a veces por ahí dice, me parece bien que vengan por la casta, que vengan con la motosierra, que tenés cuidado, porque la motosierra esa corta en varios sentidos, ¿no?
Sin duda.
Y definitivamente siempre los que más pierden son los que peor están, esto es así, lamentablemente.
Sin duda, coincido con usted, el que más fuerte se lo vio es a Sergio Massa. Y la última, hoy también usted será protagonista de un debate con otros candidatos, con Bussi por la Libertad de Avanza, la Fuerza Republicana, y con Campero de Juntos por el Cambio, debate que va a ser a las 19 horas en la USTA, doctor Jetlin.
Sí, así es, creo que es a las 20, si no me equivoco.
Bien, 19, 20, bueno, ahí vamos a estar a las 7 de la tarde, pero 19, 20 bueno, es el
creo
debate.
Creo que es a las 20, pero sí, efectivamente, sí, vamos a charlar con los otros candidatos y bueno, dejar un mensaje cada uno, a ver si podemos ser claros en la diferenciación en qué es lo que la gente votaría en uno u otro sentido.
Una cortita que recién me acordé, y hablando cuando usted, yo le decía, doctor, bueno, usted es un hombre de un profesional, muchos han pasado, hemos pasado por la universidad y veíamos siempre los cartelitos, sobre todo en la parte de la Universidad Pública de la Franja Morada. Yo no escuché hasta el momento la Franja Morada hacer el sector radical en las universidades, centros estudiantiles y demás, decir nada en contra de la posibilidad del arancelamiento, ¿no? Queda pendiente, parece que no se enteraron, ¿no? Que hay una elección y que pueden empezar a cobrar el arancel a los chicos y chicas que con mucho esfuerzo llegan a la universidad para estudiar y para poder llegar a ser profesionales en algún momento. Doctor Jedlin, gracias como siempre.
Gracias a usted, Miguel, que esté muy bien.
Hasta luego. La palabra del doctor Pablo Jedlin a esta hora de la mañana. Hemos tenido la posibilidad de escuchar a el sector de el peronismo de Unión por la Patria con el senador Jedlin. Hemos escuchado a uno de los hombres fuertes de Fuerza Republicana, valga la redundancia, el actual legislador electo y actual concejal capitalino, hablamos de Eduardo Verón, y también lo escuchamos al candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Sebastián Salazar. En minutos A las 10, 10 y algo, vamos a estar con una nota que va a dar que hablar, exclusiva para la provincia de Tucumán. La pausa, ya volvemos.
Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en